Tráfico levanta el bloqueo de camiones en la provincia de León. Antonio Raiz.
La provincia de León acumulaba varios tramos con restricciones para vehículos pesados. Este viernes, entre la A6 que comunica con Galicia y la P66 que une León con Asturias, quedaron bloqueados cerca de 1 millar de camiones. Javier ha estado parado en Astorga 35 horas. Salió de Granada, va camino de Lugo. Ya ha confirmado a COPE que le acaban de abrir paso.
Sí, acaban de abrir ahí en Astorga, llevo de chapa, llevo una hora andando, más o menos, y la carretera está limpia, ¿no? En la zona esta de Astorga, así que donde yo me encontraba, me he tirado ahí 35 horas, ¿vale?
Se mantienen las restricciones a camiones en otros puntos de Castilla y León, como en Zamora, a la altura de Benavente. Aunque mejora la situación, hay cerca de 150 carreteras afectadas por nieve, 14 de la red viaria principal. Es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en puntos de Huesca y también en la A2 desde Torija. El gobierno se resiste a asumir ninguna responsabilidad política después de conocer el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios que apunta a una rotura de la vía en Adamuz. Mañana se cumple una semana de la tragedia ferroviaria y sobre el terreno continúan las labores para retirar los vagones y los escombros de los dos trenes accidentados. Todo ello después de que a finales de esta semana se recuperaran los dos últimos cuerpos sin vida del siniestro, que han elevado el número de fallecidos a 45, Yolanda Guirado.
Mañana se cumple una semana de la tragedia de Adamuz y las labores de limpieza siguen sin descanso. Una vez rescatados los cuerpos de las 45 víctimas, las labores se centran ahora en la retirada de los trenes y en la limpieza de las vías. Hoy, sexto día de la tragedia, seguirán retirando amasijos de lo que queda de los trenes siniestrados. El próximo 2 de febrero es la fecha que ha puesto el Ministerio para reanudar la circulación en la zona. Y muy cerca de esas vías, en la caseta municipal de Adamuz, donde los vecinos atendieron a los viajeros sin descanso, se celebra mañana una misa. Una misa en memoria de las víctimas será a las 11 de la mañana y estará presidida por el obispo de Córdoba, don Jesús Fernández.
En Cataluña sigue la confusión en el servicio de Rodalies. El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha pedido disculpas a los usuarios, cientos de usuarios, miles de usuarios que se han visto afectados por la situación de caos que hoy sábado no permite funcionar a las cercanías a pleno rendimiento.
En primer lugar, pedir disculpas a las personas que están siendo afectadas por la situación de alteración del servicio de Rodalies. Se ha podido reanudar el servicio sin problemas en varias líneas. Estas alteraciones evolucionarán a lo largo del día en función de las revisiones que estamos haciendo. Trabajamos para intentar garantizar la movilidad de los viajes y los servicios alternativos por carretera.
A diario, 400.000 personas utilizan el servicio de Rodalies en Cataluña. 9 personas han resultado heridas por un atropello múltiple en un polígono de Gijón. El accidente se ha producido de madrugada cuando se celebraba una carrera ilegal de coches y uno de los vehículos se ha salido de la vía. Asturias, Marcos Martín.
Un coche de alta gama conducido por un joven de 19 años que se había sacado el carnet hace 4 meses y que perdió el control del vehículo en una curva. Se subió a la acera, se llevó por delante a varios peatones y acabó estampado contra una farola. Los heridos han sido trasladados al hospital, 3 de ellos con pronóstico grave. Los otros 6 leve, entre ellos la acompañante del conductor. Ha sido detenido tras más de una hora de búsqueda porque se dio a la fuga después del siniestro. Ha dado negativo en los controles de alcohol y drogas y está acusado de un delito de conducción temeraria y 9 delitos de lesiones por imprudencia grave.
Y en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, hoy van a continuar las conversaciones a 3 bandas entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania para abordar la paz. La Casa Blanca dice que las negociaciones de este viernes fueron productivas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid quiere dormir líder. Gonzalo Carbajo.
A las 9 de la noche visita la Cerámica para enfrentarse al Villarreal, que ahora mismo es tercero, empatado a puntos con el Atlético de Madrid. Rodrigo y Brahim vuelven a la convocatoria, en la que puede ser una prueba de fuego para Arbeloa, que puede confirmar las buenas sensaciones del martes ante el Mónaco y puede adelantar al Barça, a la espera, eso sí, de su partido ante el Oviedo de mañana. Más partidos de Liga antes de ese Villarreal Madrid. A las 2, Rayo Osasuna. A las 4 y cuarto, el Valencia recibe al Español. Y a las 6 y media, turno del Sevilla Athletic Club. Y en polideportivos están disputando los últimos partidos de la tercera jornada del Open de Australia. Está jugando Novak Djokovic, que ya está 2 sets arriba ante el holandés Botik van de Zandvoort. Recordar también la victoria de Sinner ante Spicirri, aunque no sin sufrimiento. El italiano sufrió calambres durante los primeros sets y consigue darle la vuelta tras un parón de 10 minutos por el calor.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí continuamos. Vamos a ver qué nos dice del tiempo Jorge Olcina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Sí, suena la sintonía de Franco Battiato con Ara Malikian, el violinista. Quiere decir que llega el momento de conocer la previsión del tiempo para el fin de semana y para la semana que entra. Querido Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Bueno, en pleno invierno, ¿no? Borrasca sí. Ingrid. Cuando no tenemos Harry, tenemos Ingrid.
Pues sí, sí, la verdad es que comentábamos la semana pasada, ¿no? Se ha abierto lo que llamamos el pasillo, ¿no? Que por donde entran las borrascas del Atlántico y van entrando. Entró Harry, cruzó, afectó bastante al Mediterráneo porque allí se reforzó y luego nos ha entrado desde el pasado jueves Ingrid y bueno, pues está dejando un rastro bastante importante, ¿no? De oleaje, de viento, de lluvia, de nieve, de ventisca, porque la nieve está cayendo en algunos puntos como en forma de chubasco, de tormenta. Por tanto, sí, en pleno invierno. La verdad es que es un temporal, además viene acompañado de una masa de aire muy fría del Atlántico Norte, prácticamente de la zona ártica, y eso hace que la sensación de frío pues sea incluso mayor por el viento que la acompaña, ¿no? Sí, sí.
¿El viento y el oleaje, sobre todo para el norte y noroeste?
Sí. Sí, norte y noroeste. Galicia, sobre todo, es la que está resultando más afectada. En general se han dado avisos para toda la zona cantábrica, pero es verdad que es la comunidad de Galicia la que está siendo más afectada porque el oleaje está siendo bastante intenso, ¿no? Es con mar de fondo, con olas que superan incluso los 10 metros, o sea que precaución hoy sábado porque va a seguir también esta situación de oleaje en la comunidad de Galicia, ¿no? Sí, sí.
¿Han bajado las cotas de nieve?
Sí, han bajado porque decíamos esta borrasca viene pues alimentada, ¿no? Por una masa de aire fría. Y por tanto las cotas se han situado en 600 metros, incluso en algunos puntos menos, ¿no? Y donde ha llovido, pues a partir de esa cota lo ha hecho en forma de nieve, incluso en zonas de Castilla y León, no en zonas de montaña exclusivamente, que también ahí está lloviendo y nevando con abundancia, sino también en la zona de la meseta también está acumulándose cantidades de nieve, ¿no? Va a ser un poquito la tónica de hoy sábado, Cristina, todavía esa inestabilidad afectando sobre todo a la parte norte peninsular, comunidades por encima, por así decirlo, de la latitud de Madrid, la Sierra de Madrid incluida, aunque como la masa es fría y la cota está baja, también la Penibética, Sierra Nevada, pues va a registrar también nieve abundante en las próximas horas, ¿no? Hoy sábado sigue siendo un día complicado por esta borrasca Ingrid, salvo en el Mediterráneo, donde ya el efecto de estas borrascas, de estas lluvias y nieves, llega ya muy debilitado, prácticamente no llega, ¿no? El ambiente incluso en esta región mediterránea pues está siendo soleado en la jornada de hoy.
¿Y qué nos espera en Canarias?
Pues en Canarias hoy sábado todavía, porque también se ha visto afectada, esta borrasca ha tenido un frente muy activo y ha llegado a la altitud de Canarias y también con viento, con oleaje y con lluvia, ¿no? Hoy sábado van a seguir así, aunque ya va menos en la comunidad canaria. Mañana domingo ya va a ser un día más tranquilo en Canarias, ¿no? Seguirá un poco el ambiente frío, la lluvia, la nieve en la montaña, aunque van a subir las cotas de nieve mañana domingo. Y, por así decirlo, estaremos en un día de transición, ¿no? Se nos va a ir esta borrasca Ingrid ya mañana domingo, pero ya anunciamos, Cristina, que a partir del lunes nos llega otra borrasca, ¿no? Y la semana que viene, sí, ya no parece tan intensa porque de momento no se le ha dado nombre y eso quiere decir que no va a tener tanta intensidad, pero sí que va a traer lluvia, va a traer también viento, no parece que sea ya tan fría, por tanto las cotas de nieve van a subir por encima de los 1.000, 1.200 metros, pero sí, entre lunes y jueves, Cristina, el ambiente va a ser bastante invernal, ¿no? Bastante pues plomizo, con nubosidad abundante, con lluvia, a primeras horas, especialmente en el centro peninsular, con frío, porque el ambiente sigue siendo frío, se estanca este frío que nos ha traído la borrasca Ingrid, y por tanto unos días de invierno con la excepción de Canarias y del litoral mediterráneo, la parte sur de Andalucía, donde allí pues el tiempo va a ser un poquito más agradable, por así decirlo, menos frío y prácticamente sin precipitación. Pero en el resto sí, en el resto seguimos en estas condiciones de borrasca y de invierno.
Ah, pues ahí estamos. Nos confirma Olcina que esto va para largo, que Ingrid acaba, pero que las circunstancias no. Jorge Olcina, muchísimas gracias, compañero.
Un placer, como siempre. Un fuerte abrazo.
Adiós, adiós. La investigación de la tragedia ferroviaria de Adamuz ha centrado buena parte de los esfuerzos de Nacho Abad esta semana. Es nuestro periodista criminólogo. Muy buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Y ciertamente el seguimiento de los heridos, de los fallecidos, del dolor inmenso, pues ha condicionado el trabajo de nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí esperando a ver qué nos cuenta Nacho.
Pero antes de abordar ese capítulo, sin duda el más importante, te quería... Bueno, primero quería contar a la gente, efectivamente, porque no me cupo al comienzo, que Julio Iglesias no será juzgado en España porque la Fiscalía considera que el caso, que no tiene competencias en el caso.
Te lo explico, si quieres.
Sí, brevemente para que los oyentes conozcan la noticia.
Mira,
¿no?
Básicamente una organización extranjera habló con las mujeres le contaron sus denuncias y esta organización extranjera fue a la Audiencia Nacional. Hay una ley orgánica que permite que España investigue casos en el extranjero siempre que se cumplan tres condiciones: que la víctima o el sospechoso sean españoles, que el país donde se produjeron los hechos, que no es España, no los quiera investigar o haya manifiesto desprecio a esa investigación, y que sea delitos de una determinada clase, por ejemplo la trata de seres humanos o la violencia contra las mujeres, se incluye dentro de los tipos que puede investigar España. Esto, por ejemplo, ocurrió en el caso de Pinochet con Baltasar Garzón a finales de los años 90, que investigó la muerte de algunos españoles asesinados en Chile, y entonces, como había una parte que era española, los fallecidos, como eran un delito de asesinato que se puede investigar en España, y como había manifiestamente una ausencia de interés por la investigación en Chile, pues España, Baltasar Garzón, lo cogió esto. De hecho, se cursó una orden internacional de detención y en Londres se detuvo a Pinochet, donde estuvo 2 años, pero finalmente se le devolvió a Pinochet a Chile por estado de salud. ¿Qué ha pasado en este caso? En este caso dicen, sí, muy bien, Julio Iglesias es español, pero su vinculación con España es muy poca. No viene apenas, tiene unas casas y las extrabajadoras que le denuncian no han estado nunca en España ni han venido a trabajar con él. 2, República Dominicana y Bahamas no es que no quieran investigar, es que allí no se ha denunciado. No hay un manifiesto de desprecio a la investigación. Y por tanto, lo que viene a sugerir este decreto, que ni siquiera es un auto de la Fiscalía, es, pues vamos a que denuncien allí y vemos lo que pasa. No han entrado en la profundidad del asunto, no han entrado en si lo que cuentan es verdad o es mentira, pero todo esto es muy curioso, porque cuando reciben la denuncia de esta organización, que no es de las chicas, de las empleadas, sino de la organización, ellos sabían que lo iban a archivar. Sabían perfectamente que lo iban a archivar. Aún así les toman declaración a ellas y aún así permiten que Julio Iglesias aporte una serie de mensajes en las que demuestran, esos mensajes parece ser, por lo que se ha filtrado, que ellas le mandaban mensajes de agradecimiento.
Bueno. No, hay que quizá agregar alguna pieza de todo este puzzle, que la susodicha organización de ultraizquierda es feminista, interseccional, antirracista, anticapacitista, anticolonialista y de deconstrucción del patriarcado.
Bueno, bien, mucha carga ideológica que tenga, les decía que realizasen sevicias porque a él le dolía la espalda, es asunto muy grave. Lo que pasa que, efectivamente, lo que determina la Fiscalía es que no hay competencia de los tribunales españoles, o sea que por ahora ahí queda la cosa, vamos a ver.
Bueno, sin quitar importancia, por supuesto, a la denuncia en cuestión, no podemos olvidar que en ocasiones todo tipo de organizaciones utiliza como ariete ideológico pues a sujetos que tienen relevancia, en este caso, internacional. Es decir, no digo que no tengan cierta razón, pero habría que ver la carga ideológica, que eso también evidentemente condiciona el discurso.
Desde luego, la figura de Julio Iglesias ha sido zarandeada, pero bien, eso claro, no se puede negar.
Bueno, advierte de que va a tomar acciones legales. Bueno, advierte que va, a contraatacar.
Todavía queda recorrido por uno y otro lado,
sí,
yo creo.
Y ayer escuchaba un amigo suyo, a Arcusa, decir que él cree que hay instigadores detrás de esta campaña de lapidación contra él.
Bueno, hay también, muy brevemente, recordarán los oyentes, la estafa de amor de aquella mujer que se enamoró de un falso personaje de internet y que fue perdiendo todo su patrimonio, involucró a sus dos hermanos, y cómo a resultas de aquellos amores y de aquellas deudas, alguien que era uno de los que habían sido estafados, quiero decir, que le había prestado dinero, pues entró y mató a los tres hermanos en Morata de Tajuña. Bueno, ahora hay sentencia, ¿no?
Salvajada, 36 años de prisión para Dilawar por el triple crimen de Morata de Tajuña. Ocurrió el 17 de diciembre de 2023. Le han considerado una atenuante de alteración psíquica, que ahora nos explica Gaona. Le condenan por 3 delitos de homicidio y 1 de quebrantamiento de condena. Se considera que se pudieron defender estas 3 personas. Mira que lo dudo. Y lo cierto es que hay una pericial que dice que su estado mental no estaba bien, y les aplican las atenuantes de confesión y arrebato solicitadas por la defensa. El veredicto ha sido unánime. Gaona, ¿qué le han visto a este?
Pues al parecer, creo recordar que lo que tenía era una estructura delirante en la que evidentemente...
Oía voces, él, sí.
Oía voces y realmente esas voces, unido a la afrenta, porque este señor de origen pakistaní, bueno, y si no fuese de origen pakistaní, era exactamente igual, veía como una afrenta lo que le había sucedido de haber dejado dinero y no habérselo devuelto, pues evidentemente... 60.000 euros, pues evidentemente resultó como detonante de ese episodio de violencia, que entre paréntesis quiero recordar, Nacho, que luego mató a otro individuo en la prisión.
Sí, correcto, sí, luego tuvo otro ataque de violencia y acabó con la vida de otra persona. Pero en este caso eran 60.000 euros prestados para que ellas siguiesen teniendo novios las dos hermanas en el extranjero. Creo recordar que era en Irán o en algún país, o Irak.
No, eran americanos.
Sí, que eran americanos, militares americanos.
Inventados, eso, americanos. Irak, eso. Exacto. Así que además eran las dos hermanas. Sí,
las dos hermanas, y él entró con un palo de hierro, no sé si con pinchos o algo por el estilo, no se ha conseguido determinar, y el nivel de violencia que utilizó fue el de un carnicero.
Lo que pasa que, por lo que dice Mahona, este señor es un esquizofrénico agresivo, que ni mucho menos los esquizoides tienen este perfil, y por lo tanto debía estar en un centro psiquiátrico, ¿no, José Miguel?
Sí. Yo creo que más tenía un trastorno delirante, más que una esquizofrenia per se. Es decir, él había construido una realidad paralela, evidentemente, que no existía. Y sí, debería haber estado ahí, pero la verdad es que entre las hermanas, el hermano, que también tenía alguna tipo de deficiencia mental, sí, creo recordar,
lo tenía.
Y el tal Dilawar era para escribir un compendio de psiquiatría entre todos. Se dio la tormenta perfecta, desgraciadamente.
Qué pena. Bueno, pues vamos con la investigación de la tragedia ferroviaria de Adamuz. Ayer comparecía el ministro, nos decía que el motivo, efectivamente, hasta ahora parece la rotura de la vía y que no hay métodos actuales para detectar semejantes cambios.
Bueno, pues nada, entonces ya está solucionado, ¿no? Ya se ha acabado. Ya, como no se puede detectar, pues nos apañamos, nos aguantamos. Mira, hay tanto que analizar de la tragedia de Adamuz, Cristina. Una pregunta que yo me hago es ¿por qué tardaron más de una hora en socorrer a las víctimas del Albia? ¿Por qué tardaron creo que se llegó a tardar hasta hora y media? Alguien me decía ayer en el programa, en Boca de Todos, que en la franja dorada de atención, o la hora dorada de atención a las víctimas en una catástrofe, son los primeros 60 minutos. Que si son atendidas en ese plazo, Gaona nos lo explicará.
Así es.
Cuéntanoslo esto.
Efectivamente. Es decir, evidentemente, cuando se sufren unas heridas de gravedad, el correr contra el tiempo es indispensable. Y ahora que dices eso, Nacho, recuerdo uno de los testimonios provenientes de uno de los rescatistas, que no sé si lo recordáis vosotros también, que apuntaba que una de las víctimas justamente había fallecido literalmente en sus brazos. Si unimos ese comentario al retraso en el socorro que sufrieron, pues realmente también ahí habría responsabilidades de tipo ético, profesional, legal, etcétera.
Luego lo vemos, pero mira, es alucinante. Hemos escuchado el choque, el siniestro se produce a las 19.45, hemos escuchado unas llamadas en torno a las 19.50, 8 menos 10, en las que el de Heridio dice, por primera vez me he enganchado, luego no se ha dado cuenta de lo que ha pasado, que lo puedo entender, o sea, son 8 vagones, él va en el primero, piensa que es un enganchón, luego llama unos segundos después y
bueno, dice, en cierto modo un enganchón es, quiero decir. El otro tren.
No. Él decía un enganchón arriba.
En la catenaria.
Y cuando va a revisar y pide permiso para revisar y vuelve, básicamente les viene a decir he invadido la otra vía, he descarrilado, he invadido la otra vía, por favor, cuidado por si viene alguien. Al mismo tiempo, desde el centro de control de Atocha se llama al maquinista del Albia. No lo coge, llama a la interventora y la comunicación es tan nefasta, tan deficiente, tan mala, tan poco protocolarizada, que cuando ella le dice tengo sangre en la cabeza y no puedo hablar con el maquinista y no sé si voy a llegar, él piensa, el del centro de control, que han frenado en seco y que por eso tienen esa sangre. No le pregunta si ha descarrilado, no le pregunta si hay heridos, no le pregunta si hay fallecidos, y se corta la comunicación y luego le intentan localizar y de ninguna manera. Entonces, ¿qué problema hay? En el centro de control, hasta donde yo sé y por lo que he ido informando estos días, desaparece de las pantallas el Albia. Bueno, no desaparece como tal, no es que de repente hay unas luces y hay cada X metros hay unos detectores, se le detecta en un punto pero no se le detecta en el siguiente, con lo cual saben que el tren está entre ese punto y el siguiente, pero no tienen ni puñetera idea de dónde está con exactitud.
Bueno, pero ya, o sea, pueden imaginar que algo horrible ha sucedido.
Bueno, no, han pensado que era un frenazo.
Que se ha fundido.
Porque, ¿cómo se explica si no que tarden hora y media? Y ahora os voy a contar lo que sucede, que creo que son dos aspectos importantísimos. Hora y media en atender a los heridos. Dos historias aquí que os cuento. Tengo a José María Galán, que es un pasajero que se dedica al rescate, que venía de Madrid, que cuando se pone a ayudar a la gente, sale del tren, va en el Albia, ¿vale? Ayuda a la gente tal, y ellos sacan las luces de los móviles cuando ven, salen un rato y piensan, van a venir, están allí al fondo. Si están allí al fondo con las luces azules, chisporroteando, como de presencia, ¿por qué no vienen? Sacan los móviles, encienden las linternas, empiezan a hacer señas, pero claro, hay 800 metros de distancia, no las ven. Entonces el tío se pone las botas, se pone el abrigo de frío, porque hacía un frío que pelaba, y se va caminando por las vías durante esos 800 metros, encontrándose cadáveres, chatarra, cables de alta tensión tirados en el suelo que no sabe si le van a pegar descarga o no, y consigue caminar hasta donde llega y habla con dos guardias, uno de ellos se llama Arturo, y le dice el guardia, oye, ¿y de dónde vienes? ¿Tú de dónde sales? Y dice, yo de allí es que hay otro tren, es un Albia, y hay un montón de heridos y de fallecidos. Y el guardia civil, que reconoce que esto sucedió así, el propio guardia, esta conversación, se queda demudado, y en ese momento es cuando toman conciencia, ha pasado aproximadamente una hora, cuando toman conciencia de que allí hay otro tren. Nadie lo sabía. Y si lo sabía, no lo habían transmitido. Es así como empiezan a movilizarse las ayudas para el tren Albia. Al mismo tiempo, como no tenían ni pajolera idea desde el centro de control de dónde estaba el Albia, ten en cuenta que cuando se produce un siniestro de estas características, se desenganchan los pantógrafos de los trenes que están en el ámbito, en el contexto del accidente, por detrás y por delante, se desengancha para que no haya ningún choque. Entonces, hay un hablo que está a 3 kilómetros de distancia del Irio, por detrás, en la misma vía, que no tiene energía en el motor porque se ha bajado la conexión con la red y no tiene energía. Y llaman desde el centro de control al maquinista. Y dicen, maquinista, oye, que te llamo del centro de control, que hemos perdido el Albia. A él le dicen incluso, hemos perdido el Irio y no sabemos dónde está, necesitamos que nos ayudes a buscarlo, ¿te importa? No le preguntaron, ¿te importa? Dios, le dieron la orden de bajarse del tren e ir caminando por las vías.
En pleno siglo XXI, con la tecnología que existe, se les pierde dos trenes. En pleno siglo XXI.
Que sigo, el maquinista, lógicamente, es un ser humano que tiene miedo, no quiere meterse en mitad de la noche a oscuras él solo. Sale al vagón uno y dice, oye, por favor, mirad, que me llaman del centro de control, que se han perdido, hay una incidencia y que necesito dos voluntarios, por favor, dos voluntarios para acompañarme. y se acercan dos chicos más jóvenes que él, entran con él a la cabina, cogen las linternas y se bajan por la cabina a las vías del tren y empiezan a caminar. Ellos están situados antes de un túnel, lo podéis mirar en Google Maps si os apetece, están situados antes de un túnel y se meten dentro del túnel los tres solitos en plena noche. El teléfono, ellos son más jóvenes, más rápidos, el maquinista se queda un poco más rezagado y él va hablando todo el rato con el teléfono móvil. Yo hablo con uno de esas personas, esos dos que van delante del maquinista, y me dice, yo no quería cotillear en lo que hablaba y íbamos un poco más por delante. Pero cuando salen del túnel, se encuentran por primera vez las vías reventadas. Y se encuentran que las vías reventadas no están reventadas en un solo punto, la famosa fotografía de la Guardia Civil partida ahí, sino que un poquito más adelante las vías están reventadas por completo, levantadas tres puntos de fracturas de las vías. Le hace fotos, le hace vídeos y le digo, tío, pásamelas que las quiero ver, y me las pasa. Es alucinante cómo dejaron las vías. Y llegan al Albia. Y cuando llega al Albia, ayudan durante un rato, acaban de llegar los guardias civiles. Entonces, ten en cuenta que ellos a lo mejor les avisan, y aquí estoy aventurando, porque él no tiene referencias reales de los tiempos, pero imagínate que les avisan en torno a las 8:05 que hay que ir a buscar y tardan otros 30, 40 minutos en llegar. A lo mejor tardan una hora, hora y algo en llegar. Te estoy dando referencias. Ya está la Guardia Civil presente. Entiendo que sería más de una hora lo que tardan en localizar el Albia. Y ayudan y se vuelven, y cuando se vuelven con el maquinista. Y el maquinista me dice, este chico, que me dijo, yo no soy un héroe, yo acompañé al maquinista y me encontré todo lo que me encontré. Me dice, el maquinista no paraba de decir si es que ya veníamos denunciando que esto estaba mal, que las vías estaban mal.
Claro, es que esto no solamente lo dice el maquinista, es que los sindicatos denuncian que hacía meses que muchos ferroviarios y muchos técnicos detectaban vibraciones y problemas y nadie contestaba.
He ahí lo criminal del asunto, que no fue simplemente un accidente debido a factores incontrolados, sino que se sabía. Y si yo como médico, por ejemplo, me dedico a administrar una medicación con la que sé que existen unos riesgos y la aplico a mis pacientes, a pesar del conocimiento de ello, evidentemente estoy gestionando una conducta criminal. Y ese es el gravísimo problema que tenemos entre manos.
Eso, en desde un punto de vista penal, se llama dolo eventual.
Efectivamente.
Es decir, si tú eres conocedor de que algo no funciona y te puedes imaginar que algo que no funciona o que no revisas puede acabar provocando un accidente, estás ante no un homicidio imprudente, en este caso más de 40, no más de 40 homicidios imprudentes, no más de 40 accidentes, no, estarías ante homicidios con dolo eventual. Vamos a ver si hay algún, la jueza, que la pobre jueza de Montoro, que acaba de llegar al juzgado, creo que es nueva y que va a necesitar muchísimo refuerzo, y porque claro, me tiene un follón ahí metido en el juzgado gordísimo.
Es una juez jovencita, además.
Tiene el valor de cuando le planteen esta porque imaginaos las presiones, O sea, yo sé que la justicia es independiente, pero las presiones se reciben, entiendo yo que se recibirán en todos los ámbitos, comentarios, yo que sé, lo que sea, ¿no? Pero claro, es que hay muchísima gente implicada en esto. Y vamos a ver si tiene el valor o confía en el criterio o piensa que técnicamente se puede tratar de homicidios dolosos.
Bueno, es una cuestión también de hechos. Quiero decir que aquí de lo que se trata es de determinar si se pudo o no saber técnicamente en el siglo XXI que los dos trenes estaban descarrilados si se pudo o no saber en el siglo XXI.
No, eso es un hecho.
Claro.
Eso es un hecho. Se podía saber y no se había invertido lo suficiente.
Claro, y la lo otro, es, efectivamente, la si la fractura es, en cuestión, efectivamente en el siglo XXI se puede o no, como dice el ministro que no, que detectar.
Bueno, pues no hablo de que se detecte, Cristina. Hablo de que se invierta lo suficiente, claro, para tener la garantía,
claro,
de que. Pero
claro,
si tú tienes,
claro,
imagínate, 8 denuncias en ese mismo tramo, en los últimos días, en las últimas semanas, y no has hecho nada, ¿estás asumiendo que eso se queda así?
Bueno, y no solo, asumiendo, quiero decir, si tú quintuplicas el tráfico ferroviario, tendrás que quintuplicar el mantenimiento, y el mantenimiento incluye toda una serie de recursos técnicos que yo, la verdad, me resulta muy difícil. No quiero adentrarme en este asunto porque no tengo conocimiento técnico alguno, pero las expresiones del ministro relativas a que a estos momentos el tipo de deformación que estaba sufriendo la vía y la rotura no se podían detectar, me resulta muy difícil de creer.
Bueno, y hay otra cosa, se nos ha mentido. se nos ha mentido, se nos ha dicho públicamente que todos los fallecidos murieron en el instante. Y eso es rigurosamente falso. Ayer hablé con Santiago. Santiago me contó cómo ayudaron a sacar a una persona de 120 kilos del tren, viva, y murió a su lado.
Sí, sí.
Y me contó cómo sacaron a otra chica, viva del tren, que murió a su lado. Y he leído en algún sitio que el médico de La Paz, el cardiólogo de La Paz...
Claro, aquí tenemos que ser un poco cautos por el dolor de las personas, ¿no? Indudablemente, pues uno se consuela pensando que estas personas tuvieron a alguien al lado o que les sostuviese la mano, pero es difícil hablar de esto en antena. Bueno, en cualquier caso, yo tengo que agradecer muchísimo a Nacho Abad la minuciosidad técnica. Son los informes que se han hecho públicos ayer muy farragosos, muy extensos, exigen una paciencia enorme y pasar a través de ellos es un servicio muy grande para los oyentes. Querido Nacho, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Cristina.
Hasta el martes, Nacho.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Si hay emoción, hay gol. Y si hay gol, suena en Tiempo de Juego. Este sábado, Villarreal-Real Madrid. El domingo, Atlético de Madrid-Mallorca. Barcelona-Oviedo. En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡Qué golazo!
El número uno del deporte.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para un entrenamiento perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 22 al 28 de enero en tienda web y app.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peso.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para un entrenamiento perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 22 al 28 de enero en tienda web y app.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Betravel presenta conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, conozco las experiencias más auténticas que traerte de cada destino, recuerdos que son para siempre.
Y yo, como fotógrafo experto, confirmo que los mejores atardeceres no se guardan en un carrete.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora un 20% de descuento, mejor precio garantizado y financiación a tu medida. Betravel, viájate la vida.
El verdadero sabor del agua.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no? Claro, viene directamente de trinchera.
Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hubo un tiempo en el que la alta velocidad ferroviaria española era motivo de envidia y de admiración internacional. En su momento, Barack Obama citó la red española de alta velocidad como ejemplo de éxito. Con casi 4.000 kilómetros de vías, España cuenta con la red de alta velocidad más extensa de Europa y la segunda del mundo, solo después de China, un territorio 7 veces mayor. Hasta el pasado domingo, el prestigio internacional era indiscutible, pero el accidente de Adamuz supone un antes y un después. Realmente la marca España está sufriendo. El accidente tiene una serie de rebozos que pasan también por el miedo que están experimentando los pasajeros y por toda una serie de cambios sociales que también queríamos considerar. José Miguel Gaona está con nosotros desde primera hora y José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola Andalucía, se incorpora ahora. Querido José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días a todos y feliz sábado.
Bueno, José Manuel vive en Córdoba, por lo tanto, sí. Ahora nosotros nos vamos a Adamuz, estaremos mañana allí haciendo programa, vamos a pisar tu tierra y los pasajeros esta mañana le decían a Fernando de Aro pues que tienen miedo.
Yo tengo que coger mañana un tren y tengo que coger esa línea. Tengo que coger esa línea porque además no me queda más remedio por cuestiones laborales. Es decir, es que aquí nos juntamos con varias cosas y en particular en mi caso en concreto, siento decirlo, pero es así. A mí ya me lo habían advertido distintos pacientes hace muchos años.
No.
Esto es algo que se esperaba. Y disculpadme, pero esto es así. Entonces, considerar que esto es un centro donde hay muchos ingenieros de ADIF, alguno se puede convertir en tu paciente y de entre sus preocupaciones puede ser su familia, sus hijos, su trabajo o que mañana pase algo. Y era un comentario muy recurrente, la fatiga de materiales. Y eso lo hemos hablado muchas veces desde hace muchos años. Yo vengo sufriendo esos retrasos desde el año 21 continuamente. Mi trabajo en Sevilla, mi trabajo a Málaga, mi trabajo a Granada, mi trabajo a Madrid, me hace coger ese tren, esa línea constantemente. A Huelva, recordad que todos esos trenes pasan por Córdoba. Los de Huelva, los de Sevilla, los de Málaga, los de Granada. Este es el lugar donde luego se distribuye hacia el norte. Yo me he pasado las noches porque nos han dejado los trenes tirados en mitad de Lora del Río, que está un poquito más abajo, el camino de Sevilla. ¿Por qué? Porque había averías, porque se paraba, porque se iba la luz. Y eso es algo que está ocurriendo, que ha venido ocurriendo desde especialmente el año 21 para acá. Y es algo que se comentaba, que se decía, las vibraciones. Yo cuando he visto los vídeos de las vibraciones, esas vibraciones eran el día a día de nuestro trabajo. Y claro, considera que es que yo estoy hablando de un señor que coge ese tren desde el año 92, que es cuando se inauguró. Es decir, yo tengo una experiencia ingente. Tú sabes que hace Navidad estuve en Madrid y estuvimos haciendo el programa allí. Bueno, pues yo me cogí los billetes con los puntos que yo voy acumulando durante todo el año. A mí los billetes me salieron gratis por los puntos de Renfe. Mm. Imagínate la cantidad de billetes.
De kilómetros
entonces,
que llevas.
Claro, entonces es que es nuestra herramienta de trabajo en este entorno. Y eso ha generado, primero, una gran convulsión económica, unas oportunidades de negocio extraordinarias, hasta que ya llega un momento en el cual, bueno, pues ya no te puedes fiar. Ya no te puedes fiar y yo tengo ya mis pacientes y yo mismo me lo tengo en plan de aquí en Madrid. Antes tú sabías que llegabas en el tren de la mañana, a las 9 estabas en Atocha. Cogías un taxi y te ibas a tu reunión, te ibas a tu juicio. Ahora puede que llegues o no.
Sí, entonces, yo el último viaje que hice con Marcia a Sevilla íbamos con un taxista, claro, como ese ingenio rápido de la mente andaluza, ¿no? Que decía, no, ¿llevan ustedes el tupper? Digo, ¿cómo el tupper? Sí, no, sí. Es que ahora para ir a Madrid o regresar, pues conviene llevar un tupper con comida, con linterna, con toda una serie de cosas. Pues, o sea, estos chistes estaban dando. Esto sí, no me lo invento yo, lo sabrán los oyentes, ¿no?
Y bueno, y estoy seguro que nos están escuchando muchos que lo han sufrido exactamente igual. Entonces, la sensación, a mí lo primero la tristeza. Y primero, el abrazo a las familias. Considerar, además, que yo el miércoles estaba revisando la lista de fallecidos. Porque, claro, los nombres me sonaban, algunos.
Oh.
Algunos. Entonces, los revisé uno por uno, vi sus historias y, bueno, vale. O sea, yo he visto eso. O sea, yo he pasado por ahí. Pero, claro, bueno, también. Entonces, pero la sensación, pues la sensación es... primero, el daño a esas víctimas, eso es lo primero, por encima de todo. Pero, y luego, las cuestiones que nos planteábamos en la tertulia, o sea, la sensación de el daño reputacional, por supuesto, que lo vamos a hablar, pero también yo os plantearía, para empezar, el daño, la sensación y el temor de la población de que el Estado está fallando. Porque es que venimos de un apagón.
El Estado es que lleva ya años fallando.
Es decir,
cosas que eran la joya de la corona, por ejemplo, el AVE, sacábamos pecho, incluso cuando venían conocidos, amigos de otros países, de Sudamérica, incluso de Estados Unidos, un país evidentemente tan avanzado tecnológicamente, se quedaban estupefactos, ¿no? Que los trenes iban a 300 kilómetros por hora, 200 y pico, que llegábamos, que... Oh, no, sí, es que no sé si ir a Sevilla. No, si vas a estar allí en un poco más de un par de horas. No me digas, pero si hay más de 600 y pico kilómetros. Sí, no te preocupes.
Qué pena, ¿verdad? Esto,
la seguridad...
¿verdad?
La seguridad social también está derrengada. Es decir, un montón de cosas con las que sacábamos pecho y ahora mismo es que realmente ya ni siquiera la propia casa, como podemos todos conocer, está segura de que la podamos perder con los ocupas.
De todas formas, es doloroso porque estas cosas no se construyen en un día ni en dos, ¿no? Es un trabajo de décadas, el de la marca España, y bastante difícil es salir adelante y en este mundo donde la competición es extrema, como para encontrarnos con este deterioro que se ha producido esta semana, ¿no? Que esto es, ciertamente, esta crisis reputacional es indiscutible.
Pero es que vamos a irnos a más, ¿vale? Primero, AVE y servicios públicos, alta velocidad y los servicios públicos en general, están, el daño está ahí, es directo. Pero luego también empresas como Talgo, que son industria. Pero ya no solo eso, sino la desconfianza del turista. Ojo, que tenemos que mimar a la primera industria de este país, se ponga como se ponga. No nos gustará todo lo que queramos, ¿no? Que sea, no queremos ser un país de camareros, ya lo sé, pero que es la primera industria de este país y que nos ha salvado de muchas.
Y esto del turismo, sí que me decía un agente del sector que es una cosa curiosa, porque indudablemente el sistema de trenes no es lo que ha pasado en Adamuz. Pero claro, en la distancia, tú lo ves de forma diferente. Por ejemplo, yo planteaba en mi familia recientemente a mis hermanas la posibilidad de visitar Tierra Santa y me decía mi hermana, pero si es que nos van a matar. Digo, hombre, vamos a ver, o sea, visitar Israel en estos momentos en absoluto significa que te vayan a matar, pero la perspectiva, después de lo ocurrido en Gaza, de todos los cientos de miles de incidentes, de las decenas de miles de asesinatos, de la entrada de los de Hamas en los kibbutz, o sea, todo eso se graba en la mentalidad del ajeno, que magnifica el asunto. Entonces, claro, le dicen, no, han muerto 45 personas en Adamuz y una la número 46ª en Cataluña y ha habido dos accidentes más esta semana, y dicen, bueno, pues en vez de ir a España me voy a Italia.
De la misma manera que hasta hace relativamente pocos años, cuando iba a Estados Unidos, cualquier persona decía, qué horror, en España estáis todo el día con bombas de ETA, claro, y a tiros, claro, por las calles.
Claro,
digo, bueno,
claro,
pues mira, afortunadamente yo no he visto ninguna, ¿no? O acabo de volver hace nada de Estados Unidos y la gente me dice, oye, están persiguiendo a la gente por las calles, a los inmigrantes. Digo, pues mira, no he visto absolutamente ningún hecho parecido.
Pero estimado compañero, que por eso perdimos Disneyland, entre otras cosas. Una inversión de miles de millones de dólares.
Es cierto, qué error establecerla en Francia, porque hay que ver el frío que se pasa, la lluvia,
claro,
y la de meses que se pierden por la meteorología. Pero sin duda, muy cerca estaba España y fue el asunto de ETA lo que inclinó la balanza.
Bueno, yo ahí estuve, hicimos un trabajo de horas de sol, porque claro, eso al ser un sitio al aire libre, pues lo fundamental son horas de sol, horas de precipitaciones, tal. Las papeletas de España las tenía en el 90%.
Sí.
O sea, y venía, y había varias opciones de varias provincias donde colocarla y demás, ese y otros más. Pero bueno, ¿qué ocurrió? Pues no, o sea, aquí hay un atentado y perdemos miles de millones.
Se acabó lo que se daba.
Claro, efectivamente. Pero yo voy a plantearos también otra cuestión. O sea, ya no solo es lo que está fallando del Estado, sino que además decir, bueno, ¿esto cómo podríamos paliarlo? Pues bueno, se podría paliar con una investigación rápida y transparente. Se podría paliar con una respuesta contundente. Pues el Estado es tan fallido que es que no se va a producir, que todos sabemos que esto no se va a producir, con lo que... yo voy más allá, o sea, ya no solo el accidente, que mira, incluso es una tragedia, que puede ser un accidente, es decir, ya no solo que se sumen varias variables, bueno, pues que también mañana nos podemos morir en el coche conduciendo y sin querer y se nos cruza algo, vale, muy bien, vale, de acuerdo. No, es que la respuesta tiene que ser contundente. Vamos a ver, la respuesta contundente del pueblo, que el pueblo de Adamuz ha dado una respuesta de medalla, pero
José
del Estado no.
Pero José Manuel, esos cambios que podrían deberse a un accidente serían obviamente comprensibles, pero el factor que realmente enturbia toda esta cuestión es que ese accidente se conocía con anterioridad. Esto me recuerda al caso, por ejemplo, que tampoco es nada lejano, ¿os acordáis de los Boeing 737 MAX? Bueno, sí. La casa Boeing conocía el problema. Se cayó un primer avión y volvieron a negarlo hasta que se cayó otro avión más. Yo, cuando viajaba en esos años, hasta hace relativamente poco, veía inmediatamente qué tipo de modelo de Boeing era el que te subías. Pero imagínate que tú lo sabes con anterioridad que se puede producir. Ahí está el problema. Ese es el quid de la cuestión. Es distinto a otros accidentes que nos quieren hacer tragar, como el que ocurrió en Alemania, el que ocurrió en Japón, etcétera, que justamente se daba por ese cúmulo de casualidades que en ocasiones escapa al control humano. Aquí había muchísimas denuncias, se veía venir. Todos los maquinistas lo han dicho, se veía venir, y eso es criminal.
Bueno, y luego hay, por terminar con el asunto de la marca España, una cuestión fundamental. Me han llamado la atención, por ejemplo, las declaraciones de la directora de la consultora de comunicación estratégica y reputación Lobo & Friends, que es Natalia Sara Mendinueta, que dice que el problema de la afección sobre la marca España, y lo habéis insinuado vosotros, es que no solamente se daña la reputación por el hecho del accidente, sino por la gestión de la investigación y el tipo de comunicación posterior al incidente. Dice, no se trata tanto de lo que ocurrió en términos de marca España, ¿no? Ya que ello llevará su tiempo, sino por cómo se explique, se asuman responsabilidades y se corrijan los fallos. Claro, de momento la primera señal de esta herida reputacional, señala la señora, la hemos visto en Fitur. Irio y Renfe han tenido que suspender su agenda.
Y más que podrá venir, y todos los congresos que Sevilla, Málaga quiere coger, que quiere tender a eso.
Me estoy perdiendo de tiempo. Queridos, un abrazo fuerte a los dos, que ya me mira Cinta con ojo de águila real.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable hasta el 26 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Red de concesionarios oficiales Audi.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y mucho más.
Además, con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
También electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
Hasta el 25 de enero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Sabes que al día tomamos 35.000 decisiones? Son muchas, ¿no? Hoy te voy a ayudar a tomar una de las buenas. Si eliges O2, no tendrás nada de lo que preocuparte. Comienza el año sin permanencias y con la tranquilidad de empezar bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues esto es como una serie en episodios, porque todos los oyentes seguimos con la boca abierta las peripecias de nuestra jefa de tribunales cuando da el salto a América y dedica sus veranos a ayudar al padre Miguel Ángel Gullón, que es un combatiente a favor de los más pobres en República Dominicana. Patricia Los Rossetti, entre otras cosas, ayuda en el proyecto Radio Seibo que desarrolla desde hace años este sacerdote. Hoy va a contarnos lo que le ha pasado a este misionero dominico. Patricia Rossetti, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días y muchas gracias.
¿Qué ha ocurrido que lo han detenido?
Bueno, pues Miguel Ángel Gullón fue detenido el 14 de enero por intentar frenar un desalojo más, de una familia que lleva 35 años viviendo en su casa. Intentó defender, como siempre, a los más vulnerables. Cuando llegó la policía a la casa, llamaron a Radio Seibo, porque es lo que hacen en el Seibo, llamar a la radio o al padre Miguel Ángel, y Miguel Ángel Gullón acudió corriendo hasta la casa para intentar frenar ese desalojo. El obispo de Higüey, el obispo Castro Marte, intercedió para que se frenase este desalojo. Se consiguió durante unos minutos con gran esperanza para la familia, pero en esto llegó el fiscal, que fue quien de viva voz ordenó la detención del misionero dominico asturiano. Nos lo cuenta el propio Gullón.
Pero después de un rato largo llegó mucha más policía y llegó el fiscal, un fiscal fuera de sí, un fiscal que mandó a continuar el desalojo, pero la orden no estaba ni firmada ni sellada. Un fiscal que mandó a esposarme, a detenerme, pero la policía no quería, la policía miró para otro lado. Fueron más de 5 veces que el fiscal tuvo que ordenar.
3 horas han detenido, llevado al destacamento, a la comisaría y liberado gracias a la intervención de Monseñor Castro Marte. Y si con el desalojo se organizó un gran revuelo, con la detención de un sacerdote como Gullón, que lucha por los derechos de los más pobres, te puedes imaginar. El Seibo está revolucionado porque esto no se entiende. Y con la detención incluida, Miguel Ángel Gullón es positivo y cree que esto servirá para restaurar la dignidad de las personas.
Pero fue un momento de gloria y de alabanza a Dios, porque esto que pasó va a ayudar a que la familia Motamart, podamos restaurarle la dignidad. Fueron minutos difíciles. Mi familia estaba aquí, mis padres Ángel y Pilar, pero qué bueno que estaban aquí en ese tiempo de Navidad, porque comprendieron todo lo que había ocurrido.
A la gente pobre le quitan las casas. ¿Qué le ha pasado a esta familia, Rossetti?
Bueno, pues esta familia, la familia Mota Marte, se ha quedado en la calle, aunque de momento está acogida por familiares. El padre de familia, Cheche, murió electrocutado hace 5 años en los campos de la azucarera central romana donde trabajaba. Ni indemnización, ni pensión, ni nada. Y ahora el desalojo de la familia, que tiene hasta nietos. Su viuda, Magali, pide ayuda.
Gracias por tomarme en cuenta y que por favor se recuerden que yo necesito, que Dios le toque su corazón y que me ayuden, lo que sea posible, que por favor me ayuden.
O sea, resumiendo, la gente trabaja en los campos de azúcar en convenciones ignominiosas, en determinado momento muere en accidente laboral y a su familia la echan y le quitan la casa.
Así es. Esto es lo que suele pasar. Es muy habitual, no debería ser así, pero es habitual los desalojos, de sobre todo, bueno, pues de las personas humildes, con viviendas humildes, que son lo que aquí nosotros llamamos chabolas. Y bueno, pues si podemos echar una mano, si podemos acompañarles, esto les hace a ellos mucho bien y también nos lo hace a nosotros. Y Miguel Ángel Gullón quiere agradecer a COPE y a ti, a tu programa en especial, por darle voz a esta injusticia.
Muchas gracias, Patricia Rossetti. Muchas gracias, Cristina López-Litzing, por llegar a tantas personas a través de la magia de las ondas de la cadena COPE. Que Dios les bendiga, que Dios les premie, que la dignidad sea siempre enaltecida.
Qué pena, de verdad. Es cierto que en Dominicana hay unas diferencias sociales abismales entre los ricos, ricos, ricos y los pobres, pobres, pobres. Y salvando esa distancia está el padre Miguel Ángel Gullón y está Patricia Rossetti, que es su ayudanta especial en verano.
Bueno, en verano unos días hacer lo que puedes y desde la lejanía, pues también ese acompañamiento les vale a ellos y también nos vale a nosotros.
Qué valiente el padre. ¿Está bien ahora?
Sí. Está uh-huh. bien, está apoyado por mucha gente, bueno, y siguiendo con la lucha, porque como nos decía en el testimonio anterior, esto da fuerza. Y ante las dificultades se crecen.
Es muy bonito, la verdad. Qué pena esta pobre gente que en condiciones tan extremas realiza un trabajo tremendo y encima tiene que ver después cómo sus deudos son desalojados de las casas. Patricia Rossetti, gracias de verdad por tenernos al tanto.
Gracias a ti por permitirme traer aquí al Seibo y al padre Gullón, que es asturiano como yo. Y también a sus padres, que son oyentes de COPE.
Darles un abrazo muy fuerte de nuestra parte y de parte de todos los oyentes.
Gracias.
Y vamos a enfilar la siguiente hora con muchísima atención, porque en nuestra hora del glamour van a surgir muchos temas de máxima actualidad. Desde luego, el tema Julio Iglesias, también la visita que la esposa de Julio Iglesias rápidamente ha hecho a su marido a raíz de conocerse la toma de posición de la Fiscalía Española, que dice que no es competente en el caso. Y luego, noticias muy alucinantes, como que Urdangarín va a escribir sus memorias. Es una desvergüenza enorme esto, ¿eh? No le parece a usted. Y luego la prensa vuelve a poner bajo lupa la relación entre Kate Middleton y el príncipe Guillermo. Parece que ahí hay unas tensiones que empiezan a manifestarse.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el Seguro de Salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el Seguro de Salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Maribar es de las primeras, pero ya te aseguro que no va a ser la única en el colectivo de afectados por el accidente de Adamuz que exija depurar responsabilidades por la mala gestión y por la falta de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
¿Qué son las 12? Las 11 en las preciosísimas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La DGT levanta la restricción.